punto de fuga. Cadena Ser.
Hola Gisela, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién has dejado a Belleza?
Con mi esposo.
O sea que está en buenas manos, está buen recaudo.
Sí.
Mira que lleváis tiempo juntos, ¿no? Belleza y tú, ¿cuántos años?
Son 5 años.
5 años y muchos kilómetros, ¿no?
Y muchos kilómetros, y mucho más por recorrer todavía.
Pero tengo entendido que no es fácil pasear con Belleza por la región del sur de Perú en la que vives. Las carreteras, en fin, mucha curva ahí, ¿no? Para que...
Sí, mucha curva y también es el terreno pesado, la carretera. Mucho hueco, baches, barro, por el clima que hace allá.
¿Cuál es ese clima?
En temporada de invierno es totalmente pésimo la carretera, todo es barro.
Estamos hablando de carreteras de montaña.
Exacto.
Les cuento, Belleza es el camión de Gisela. Y Gisela, la primera y única camionera de la región peruana de Huantayo. Y se me ocurre que es una de las pocas mujeres dedicadas en el mundo a manejar un camión con mercancía. Un mundo de hombres en el que nuestra invitada se ha abierto paso para convertirse en la principal fuente de dinero para su familia.
Punto de fuga. En la cadena SER, con Pablo Morán.
Traemos la historia de una mujer que se ha abierto paso en un mundo de hombres, en el corazón de la sierra peruana. Hoy os traemos la voz de Gisela y de otras mujeres que, en fin, han tenido que superar más barreras que el resto por el hecho de ser mujer, como Magdalena, que ahora preside varias organizaciones vinculadas a su sector, la fontanería.
Soy Magdalena Verdú y soy instaladora de gas, completamente normal, muy corriente. Llego yo y dicen, ¿pero y el instalador cuándo viene? Digo, no, si soy yo. Metro y medio soy yo. Sí, sigue habiendo alguna excepción, pero bueno, ahora te respetan porque has tenido que demostrar y has pegado varios golpes en la mesa diciendo que nosotras también valemos, ¿eh?
En el programa de hoy...
Hoy además vamos a dedicar tiempo a África. Hoy es 25 de mayo, es su día, y nos vamos a adentrar en lo más profundo del continente amigo con un grupo de cirujanos al rescate.
No es impactante ver la muerte, o ver eso no, porque lo vemos a diario. Es impactante ver la indignidad con la que ciertos seres humanos viven, ¿no? La falta de recursos. No hace falta tener grandes cosas, pero simplemente a la hora de morir, a la hora de nacer o a la hora de vivir, sí que hacerlo con dignidad y con ciertas cosas, y ellos no tienen nada de eso.
Empezaron en 2004 el proyecto Cirugía en Turkana y hoy el proyecto ha crecido tanto que hasta dan clases de cooperación a futuros cirujanos. Ambas generaciones unidas por su ayuda a África, hemos pensado que era un buen día para que estuvieran con nosotros. Y de África hablaremos con dos de los reporteros que mejor conocen el continente, Nicolás Castellano y Pepe Naranjo.
Dinamismo, cultura, música, artes escénicas, literatura. Y luego, sobre todo, a mí me gusta mucho el tejido de lo cotidiano, ¿no? Que es un poco lo que he tratado de contar en esa serie. Pues desde la mujer que hace las brochetas en la esquina hasta el costurero, los medios de transporte, los taxis, el deporte, la gente que va a jugar al fútbol. Ahí, pues, aquí se vive mucho en la calle, ¿no? Y basta con poner el pie ahí para encontrarse con un montonazo de historias, ¿no?
Historias africanas con Nico y con Pepe Naranjo enseguida. Y en Mundo Express, una petición desde Alianza por la Solidaridad para Europa, ya que mañana votamos a sus representantes. Más control sobre las empresas que trabajan fuera del territorio comunitario.
Es fundamental tener una Europa en la que se aumente el control de las empresas de la Unión Europea cuando actúan fuera de nuestras fronteras comunitarias en países en desarrollo. Es una realidad que ahora mismo numerosas grandes empresas de la Unión Europea, hasta un 50% según algunos estudios, están implicadas en conflictos graves conflictos socioambientales que están causando no solamente el expolio de recursos naturales, sino la persecución, encarcelamiento e incluso muerte de las personas que en estos territorios se oponen a los proyectos.
Todo esto y más desde ya, porque este mundo también importa. Bienvenidos.
De fuga. Pablo Morán.
Gisela, ¿qué mercancía transportas?
Transporto carbón de piedra.
¿Y eso? ¿Por qué exactamente carbón? ¿Tu familia se dedicaba a eso?
Anteriormente sí se dedicaba a eso, pero no lo traía directamente de la mina hacia el depósito, sino había otro proveedor mayorista que lo dejaba, pero en pequeñas cantidades.
Uh-huh. Pero claro, os dais cuenta de repente que necesitáis un camión, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Fue ahí donde que necesitábamos un camión porque los clientes nos pedían el carbón y nos decía, hey, tráigame puesto al horno, ¿no? Y o sea, no había con qué transportarlo.
Los
con
clientes os pedían que se lo llevarais el carbón.
Exacto.
Mm, no tenéis con qué. Y tú decides dar un paso adelante. Ajá. ¿Por qué tú en concreto? Eso me llama mucho la atención, a pesar de, en fin, de las barreras que te planteaba esa propuesta, ¿no?
Porque quería salir adelante, formar una empresa más grande. Fue ahí donde que decidí comprarlo.
¿Fueron muchas las barreras que te encontraste, Gisela?
Sí. Porque no había apoyo y solicité por eso un préstamo a la fundación.
Bueno, para empezar, fue complicado conseguir ese crédito, ¿no?
Sí.
Tengo entendido. ¿Qué te decían en los bancos?
Muy complicado porque esa época era muy joven. Y no tenía...
¿Cuántos años tenías?
Historial crediticio. Tenía 20 años.
20 años.
Uh-huh. Y toqué muchas puertas, fui al uno, al otro, y nadie quería darme. Entonces fue ahí donde que me acerqué a la Fundación Microfinanzas BBVA y me dio esta oportunidad de darme el crédito, que confió en mí. Y seguimos trabajando.
¿El crédito no te lo daban, tú crees, por la falta de ese historial crediticio o por el hecho de ser mujer y tan joven? ¿Tú qué opinas?
Por el hecho de no tener historial, porque nunca había sacado un crédito. Uh-huh. Sí, también creo que por el hecho de ser mujer.
Uh-huh. ¿Cuál fue las reacciones que te encontraste cuando te planteaste tomar los mandos de un camión? Para empezar, en tu entorno más cercano, ¿no? Tengo entendido que tu familia también tiene más camiones. Tu padre ya manejaba camiones, con lo cual no sé cuál fue su reacción. No sé si es lo que se imaginaba para su hija Gisela. ¿Qué te dijo él? ¿Qué consejos te dio sobre todo? Porque claro, él es más que ninguno consciente de cómo es ese mundo y cómo es de cerrado para el hombre, ¿no? ¿Qué te comentó tu padre?
La verdad que mi padre... no me enseñó.
No.
No. Uh-huh. Lo que me enseñó fue mi esposo y más que nada fue decisión mía. Uh-huh. Es depende de uno, si uno quiere, lo hace.
Pero no fue fácil.
No fue fácil, pero vas aprendiendo poco a poco, vas ganando experiencia.
¿Te has encontrado con alguna, en fin, algún comentario desagradable?
Sí, bastante, que de los vecinos, de los clientes mismos.
¿De los propios vecinos?
Sí.
¿Qué te decía?
Como no sabía mucho todavía operar a belleza, y me decía, ¿y qué haces aquí? Tú deberías ir a la cocina, a lavar a tu esposo, a hacer los quehaceres de la casa, ¿no? Aquí, mira, no puedes.
¿Y tú cómo encajabas eso?
Bueno, frente a ellos, normal, ¿no? Pero llegaba a casa como que me sentía triste, incómoda.
Bueno, ahí tenías la suerte de que, como dices, tu marido te apoyaba, ¿no?
Uh-huh, exacto, y fue ahí donde que decía, no, yo sé que puedo y voy a lograrlo, porque sí me gustaba. Y decidí, voy a superarme. Voy a callar muchas bocas y yo sé que puedo, porque un hombre, a diferencia de una mujer, no tiene más manos, más pies o dos cabezas, somos iguales y se puede lograr.
Uh-huh. Y esos comentarios que me decías ahora, ¿los has recibido también de mujeres o eran solo de hombres? ¿Las mujeres lo han entendido?
Las mujeres son un poco más reservadas allá. Lo que venían más en los comentarios eran de los hombres.
De los hombres. Uh-huh. Tú me decías, es que me gusta conducir a belleza. ¿Tú qué sientes cuando llevas el volante de belleza?
Wow, se siente una maravilla. Lo disfruto. Disfruto de mi trabajo. Me siento feliz. Es una maravilla.
Bueno, ¿y siempre ha sido así?
Sí, siempre ha sido así.
¿Cómo es tu relación ahora con tus compañeros, con el resto de hombres camioneros, ¿no?
Ahora ya, pues, me miran de una forma
te
diferente.
Respetan.
Me respetan, me admiran, me elogian, me dicen, ahora sí, me tratan bien, me lanzan cosas, piropos, halagos.
Dices, ahora sí, pero ¿cómo era al principio?
Ahora sí.
¿Estaba más al quite de cuando te equivocabas o qué pasa?
Ahora fíjate que yo te gano.
Ah, sí, tú les ganas a ellos.
Sí.
¿Pero cómo les ganas? ¿Que transportas más mercancía o lo haces más rápido?
En conducción.
Entonces, ¿cómo se quedan ellos? Cuando alguien como tú, con 26 años además, que no lo hemos dicho, 26 años tiene Gisela, eres más eficaz al volante de un camión.
Sí, por ejemplo, me dice así como que me hacen pruebas, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Mételo por aquí, a los lugares más estrechos. Ah, bueno, ya, pues,
así te
vamos. Y ahí se quedan sorprendidos. ¡Wow! Dice.
Ahí es, o sea, tú.
Y yo, ¿ves? Fíjate.
¿Piensas que has tenido que demostrar el doble que ellos?
Sí.
Sí.
Sí, lo he logrado.
Uh-huh. ¿Y el resto de las mujeres ahora lo entienden, Gisela?
Sí, ahora sí, me ven diferente. Antes era como un bicho raro, ¿no? Decir, guau, wow, ¿estás manejando tú? ¿De verdad? Sorprendidas, pero ahora lo ven ya normal, ¿ya? Uh-huh.
Comentábamos antes, Gisela, antes de comenzar la entrevista, que al final, estas son expresiones del machismo que encontramos en Perú, en la región en la que vives, pero también aquí en España, en Europa, en Estados Unidos. El machismo es algo global que, ¿cómo lo ves tú? ¿Se está venciendo? ¿Se está consiguiendo vencer al machismo? ¿Qué podemos hacer?
Creo que hay muchas más mujeres que con ese deseo de romper esas barreras, y creo que gracias a esas mujeres, una de ellas como yo, que se puede romper eso para una generación, para que vaya bien más adelante.
¿Qué ha supuesto para ti poder conducir ese camión? ¿Cómo ha cambiado la vida de tu familia?
Exacto, ha cambiado totalmente.
¿Cómo?
Ha cambiado totalmente.
Ahora llegáis a más sitios, sois más grandes, tenéis más oportunidades, ¿no?, de trabajo.
Más oportunidades, el negocio ha crecido. Va todo muy bien.
No te he preguntado cómo es belleza todavía. Estamos llegando al final. ¿Cómo es belleza?
Es un camión rojito, muy bonito, grande, de 12 toneladas.
Wow. 12 toneladas llenas de carbón, claro, que eso pesa más cuando va cargado, obviamente.
Exacto. Uh-huh. La capacidad de carga es de 12 toneladas.
Y tiene 5 años, me decías, con lo cual ahora tampoco tendrá muchos achaques. No ha habido cambio de ruedas ni nada todavía.
Muy buena máquina. Es espectacular.
Cuéntame una cosa, Gisela, para acabar. ¿Alguna niña se te ha acercado curiosa por ver cómo conduces el camión? No sé, ¿cuál es la reacción de las niñas, sobre todo, ¿no? Cuando te ven a los mandos del camión.
Sí, se quedan ahí mirando, sorprendidas, y me ven bajar y soy una chiquita cosita. Otros piensan que de repente soy grande, pero no, pero soy chiquita.
Bueno, pero quiero decir que muchas de esas niñas verán que no es imposible hacer eso que tú haces, ¿no? Y otras muchas cosas.
Es un ejemplo para ellas, ¿no?
Pues Gisela, muchísimas gracias por acompañarnos en Punto de Fuga. Felicidades por el premio. Lo celebramos contigo. Y larga vida a Belleza y al negocio familiar, ¿de acuerdo?
Gracias, gracias por la invitación.
Así de risueña maneja Gisela su belleza. Está en España gracias a la Fundación Microfinanzas del BBVA, que ha organizado una mesa redonda con mujeres que, como Gisela, abren camino. Ha estado con ellas María Manjabacas.
Sus historias algo tienen en común, han llegado donde quieren, pero el comienzo fue duro. Rosa hasta lo tuvo difícil para estudiar, es una joven gitana de Granada, la primera mujer de su familia que estudió una carrera universitaria. Pasaron por lo de letras, pero la ciencia ya era cosa de hombres y se rebeló.
Y yo he sido pues muy rebelde y he dicho que no, que yo llegaba a ciencias porque sí.
Y porque sí, ya es geóloga, y su motivación, su abuela, que aprendió a leer y a escribir a los 64 años. Las mujeres de su familia que se habían sentido discriminadas fueron las que la empujaron.
Que yo hablo más de mi madre y de mi abuela, porque ellas son, por decirlo así, mis mujeres gitanas referentes para que yo estudie. Hablo de mujeres porque, bueno, mi padre estaba ahí, ¿no? Mi padre no es gitano.
Pero a su padre le costaba, y era geología. También ha volado alto Débora Gómez, primera mujer que pilotó los Pumas que trasladan autoridades.
Soy la primera comandante que ha llegado a llevar el helicóptero de Casa Real. Pero ya os digo que soy uno más.
Y aunque dice que en el ejército no ha notado discriminación, sí que dice que la barrera la pone la sociedad.
A la sociedad todavía le cuesta. Creo que la barrera viene de la propia sociedad y la gente se sorprende. Y me ruboriza que cuando yo digo lo que soy, la gente se extraña y dice, anda, militar y piloto, madre mía. Y para mí es algo normal, es mi día a día.
Y el día a día del artista Lita Cabellú transcurre entre óleos y entre hombres, porque pese a que parece un mundo más igualado...
El mundo del arte es todavía un mundo de arte de hombres. Pero las mujeres estamos muy presentes y las pocas que somos, hacemos mucho ruido.
Y para ruido el que tiene que hacer Magdalena, fontanera de profesión, se ha especializado en gas y cuando llega a las casas...
Llego yo y dicen, pero ¿y el instalador cuándo viene? Digo, no, si soy yo. Metro y medio soy yo. Sí, sigue habiendo alguna excepción, pero bueno, ahora te respetan porque has tenido que demostrar y has pegado varios golpes en la mesa diciendo que nosotras también valemos.
Valen y mucho, pero lo triste es que aparte de trabajar, ellas han tenido que demostrar que valen.
Punto de Fuga. Cadena Ser.
Hoy es 25 de mayo, hoy es el Día de África y tenemos a unos invitados que aman este continente. Aman tanto África que han puesto toda la carne en el asador para romper su mayor herida, que es el círculo de la pobreza.
Para la mayoría de las personas de nuestro entorno, la pobreza es algo que vemos en las noticias a la hora de cenar y hace que cambiemos rápido de canal. Para millones de personas, la pobreza es su recorrido vital. Nacer pobre, vivir pobre, morir pobre, y ellos no pueden cambiar de canal para escapar de eso. La brecha es tan grande en pleno siglo XXI que las generaciones venideras nos señalarán por eso, por haber hecho de la ignorancia, el miedo y la indiferencia un muro largo y alto, imposible muchas veces de derribar o escalar. Cuando abres una puerta en ese muro y pasas a los mundos de la pobreza, descubres lo que hasta entonces te estabas perdiendo y llenas tu vida de ilusión y la transmites a todos los que en tu camino deciden sumarse a este nuevo proyecto de vida. Y esa ilusión, con el paso de los años, aunque algunos no lo crean, permanece inmensa, lo mismo que el sol de Turkana.
Y hemos puesto voz a quien escribe este texto, pero ahora van a poder escuchar su voz real. Carmen Hernández, buenos días.
Hola, buenos días.
Esto lo escribiste camino de Turkana.
Sí, una de las veces que fui para allá.
¿Dónde está Turkana?
Turkana está al norte de Kenia, muy cerquita aquí, a orillas del lago que lleva ese nombre. Y hace frontera con los países más pobres de la Tierra, con Somalia, con Etiopía, con uh-huh. Sudán.
Y es allí donde empezáis vuestro proyecto de cooperación hace 15 años y que ahora recibe uno de los premios sociales de la Fundación MAFRE. ¿Por qué allí, Carmen? ¿Qué tiene de especial Turkana?
Allí fue por puro azar, porque era donde un día nos alertaron otras compañeras oftalmólogas que ya trabajaban allí desde el año 2003. Nos dijeron, oye, en Turkana no hay médicos, no hay médicos especialistas. ¿Os interesaría venir? Y entonces fuimos la primera vez y ya desde ahí seguimos.
Hablas de un sol inmenso allí, tan importante, es tan impresionante.
Bueno, África es rotunda, es inmensa, es categórica, tiene todos los contrastes, ¿no? De la belleza y la pobreza, y entonces es inmenso el sol Turkana, sí.
Oye, descríbenos cómo es aquello, Carmen.
Pues mira, es un sitio inhóspito al principio, ¿no? Porque, bueno, llegas allí y las condiciones climáticas son muy duras, las temperaturas extremas, la sequía constante, el cambio climático les está afectando mucho. Y es el Valle del Rift, de donde todos venimos. No sé si os acordáis, pero ya el doctor Leakey encontró allí a nuestro tatarabuelo. Y bueno, es un sitio, pues eso, con poca vegetación, con árboles muy característicos, las acacias, estos árboles inmensos que se abren en una copa preciosa de ramas, por las cuales se cuelan los inmensos puestas de sol del sol Turkana. Y como te digo, es un sitio seco, es un sitio con pocos recursos. Y muy duro. Eso es la primera sensación que te llevas de Turkana.
Y a pesar de eso, ¿qué habéis llevado allí? ¿Qué es cirugía en Turkana, Carmen?
Pues cirugía en Turkana es un proyecto que nace como con la idea de dar ayuda, de dar asistencia a una población que lo necesita. Poco a poco nos hemos ido metiendo en su sistema sanitario y somos parte de él. O sea, ahora, a día de hoy somos mercenarios españoles que todos los años nos invitan y nos esperan porque somos bastante eficaces. Pero además de eso hemos ido transformando el proyecto en otras cosas, ¿no? Porque era demasiado bueno lo que teníamos ahí como para solo dedicarnos a la asistencia. Lo hemos llevado a la universidad, lo hemos llevado a muchos otros sitios y hay mucha gente involucrada hoy en día en Turkana.
Ahora vamos a hablar de eso, pero me hablabas de intervenciones, claro, asistencia a la que no pueden acceder allí, ¿no? Allí las alternativas médicas son escasas o incluso nulas. Bueno, cuéntanos tú, Carmen.
Allí es que hay muchas dificultades, como te decía. El acceso es un sitio donde la red de carreteras prácticamente no existe. Todo el que quiere acercarse a un dispensario de salud tiene que caminar. Muchas veces esto es imposible. Pero además es que la sanidad no es gratuita. Entonces los pacientes muchas veces no tienen acceso a llegar al hospital. Y cuando llegan, también es frecuente que no haya un médico. Hay muy pocos médicos en Kenia. Con lo cual, las cosas son muy difíciles a nivel de salud en Turkana.
Recuérdanos cómo fue tu primera intervención allí, casi desde la llegada, ¿no? El ser consciente de dónde ibas a tener que operar, dónde ibas a tener que ejercer tu labor allí.
Bueno, es que la primera campaña fue en el año 2007 y yo creo que no entendí hasta 10 o 12 años después dónde estaba. Porque es que de verdad que es impactante ver... No es impactante ver la muerte, o ver eso no, porque lo vemos a diario. Es impactante ver la indignidad con la que ciertos seres humanos viven, ¿no? La falta de recursos. No hace falta tener grandes cosas, pero simplemente a la hora de morir, a la hora de nacer o a la hora de vivir, sí que hacerlo con dignidad y con ciertas cosas. Y ellos no tienen nada de eso. Entonces, eso es lo que el primer bofetón que te llevas, ¿no? La poca dignidad con la que ciertas personas cuentan para poder sobrevivir.
Y a pesar de eso, viven, ¿no? Y siguen adelante.
Por supuesto, sí. Esa es la primera lección que aprendes. Claro. La resistencia que tiene esta gente, lo felices que son, porque estamos hablando de pobreza, pero probablemente allí hay mucha más felicidad de la que tenemos aquí. pero claro que sí, la dureza con la que tienen que arrostrar su día a día, eso es impresionante.
Bueno, tú misma lo decías, ¿no? En este escrito que acabamos de escuchar, que la ilusión pasados los años, aunque la gente no lo crea, permanece inmensa, ¿no? Inmensa. Y eso es porque también lo traslada la gente de Turkana.
Inmensa, porque como te decía, cuando te enfrentas y traspasas el muro y vas al mundo de la pobreza, que crees que es un mundo miserable para nada, no tener recursos no significa nada. Es pobre el que no puede cumplir sus sueños, pero te das cuenta de que realmente los sueños son los mismos aquí y allí. Lo único que nosotros contamos con muchos recursos y se nos ha olvidado ya lo que ellos viven en su día a día, pero la ilusión, las ganas y la fuerza es la misma.
Como lo tenemos aquí, pensamos que siempre está ahí y nunca nos va a faltar.
No lo valoramos, claro, hemos dejado de valorarlo.
Carmen, el proyecto, bueno, tú misma nos lo decías, ha echado raíces, entre otros sitios, en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Por cierto, qué maravilla, porque somos vecinos de facultad. ¿Sí? Claro, yo también soy de la Complutense, pero bueno, a través de una asignatura, Medicina sin Fronteras, Cirugía en Cooperación Sanitaria Internacional, muy solicitada, tengo entendido.
Sí, esto partió del Departamento de Cirugía, que es donde yo pertenezco, del Comité de Cooperación, junto con mis compañeros, el doctor Loinadi y el doctor Turégano, del 12 de octubre y del Gregorio Marañón. Y bueno, entre los tres, pues ideamos esta asignatura, que es una especie de muestrario de todo lo que hay en cooperación sanitaria. Los alumnos tienen una gran oportunidad de conocer un montón de realidades y un montón de personajes que pululan por el mundo haciendo este tipo de iniciativas, y yo creo que les encanta. ¿Cómo no? Ojalá hubiéramos tenido eso nosotros.
¿Qué particularidades aprenden allí los alumnos?
Bueno, ellos aprenden lo que son ejemplos, sobre todo muchos ejemplos de vivencias reales, ¿no? De casos de personas que van, que organizan su propio proyecto. Hay organizaciones pequeñas, hay organizaciones grandes. Hablamos de refugiados, hablamos de hambre, hablamos de todo tipo de iniciativas. Entonces es muy variopinta y muy, muy, muy interesante.
Natalia Casanueva, buenos días.
Buenos días.
Julia Marín, buenos días.
Buenos días.
Vosotras sois alumnas.
Sí,
exacto.
Esta es opcional, he leído, ¿no?
Sí.
Esta asignatura.
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué esperabais encontrar ahí? Venga, Natalia, tú primero.
Pues la verdad es que siempre a mí me han hablado muy bien de esa asignatura. Uh-huh. Me han hablado muy bien de los profesores. Y la verdad, yo estoy en primero y la he cursado este año. Y me ha encantado, la verdad, porque viene mucha gente, como ha dicho Carmen. Y te dan muchos ejemplos y te dan mucha esperanza de poder formar parte de alguno de esos proyectos.
Julia, ¿tú qué buscabas ahí? ¿Por qué te matriculaste en esta asignatura?
Pues yo buscaba un poco que...
Medicina sin Fronteras.
Sí,
¿no?
Que justo en esta carrera, que es medicina, que trata mucho con personas, hubiese una asignatura que te abriese la realidad a las otras realidades que viven otras personas. Entonces buscaba conocer más allá de lo que podemos ver nosotros en nuestra medicina.
Uh-huh. Carmen, en realidad la medicina está íntimamente ligada con la cooperación, ¿no? Entonces de ahí se entiende el interés quizás de los alumnos de medicina, ¿no? Por asignaturas como esta.
Sí, yo creo que es algo inherente. O sea, nosotros los médicos tenemos la suerte de tratar con un bien muy preciado y universal, que es la salud. Entonces eso nos hace ver a toda la gente igual. Nos da igual que seas un presidente de un banco o un pastor keniata que va con una manta de cuadros, porque para nosotros eres una persona que necesita ayuda. Entonces, eso está muy bien y por eso es en la Facultad de Medicina, claro, tiene esa aceptación y esa buena acogida.
Fíjate que esto que nos decías ahora sobre la medicina nos lo dijo hace una semana un doctor palestino que ha sufrido directamente, ¿no?, la represión de Israel. Julia, Natalia, ¿vosotros habéis viajado a Turkana? ¿Habéis tenido suerte?
Sí, yo estaba ahí dos veces.
¿Y qué tal, Natalia?
Pues impresionante, es una pasada.
Nos decía Carmen, el sol es inmenso, es lo que se te queda, es una de las cosas que se te queda de Turkana. ¿A vosotras qué imagen se os ha quedado? ¿O qué recuerdo tenéis de vuestro viaje a Turkana?
Pues bueno, yo creo que de lo que más nos impactó el primer año, que además fuimos juntas, en mi caso yo creo que fue al entrar en el hospital en sí, esos olores, ese calor, ese movimiento de personas en busca, con una mirada que buscaban en ti la salvación, casi.
Sí, ¿verdad?
Y yo, bueno, pues la primera vez que fui ahí con un poco de miedo, porque íbamos ahí las dos estudiantes en un grupo de médicos y la verdad es que te sientes como que no vas a poder aportar nada o que no vas a poder estar a la altura. Pero, bueno, también todo el calor que hace, no sabes si te vas a poder enfrentar a la enfermedad, a la pobreza, porque es verdad que nosotros vivimos en una burbuja y no somos conscientes. Y luego fue un poco raro, porque cuando me bajé del último avión, porque son 3 aviones hasta llegar ahí, se tarda mucho, pues se me pasaron todos los nervios y bueno, pues estaba bastante segura. Y a partir de ahí fue una pasada, porque bueno, que tenga esta oportunidad es muy guay.
Carmen, dar salud y calidad de vida, sobre todo en esas circunstancias, tiene que ser un orgullo, ¿no?, para vosotras. Pero, ¿qué significa recuperar a un paciente en ese ecosistema de vida, Carmen? No solo para él, sino también para toda su familia, imagino.
Pues significa todo, claro. Significa todo, porque pequeñas cosas, porque además los Turkana tampoco tienen grandes enfermedades complejísimas, porque para eso hay que estar mucho más desarrollado. O sea, nosotros no vemos cánceres, no vemos cosas como vemos aquí, ¿no? Ellos tienen un problema que suele ser una hernia, suele ser un prolapso en la mujer, uterino, por tanto parir, y eso les imposibilita para tener una vida normal. Ellos no van a vivir tanto, o sea, su esperanza de vida son 55 años. Pero claro, cualquier cosa pequeña, en una persona, una hernia en una persona que tiene que caminar todos los días 10, 12 kilómetros de ida y de vuelta con un bidón, pues es tremendamente invalidante. Y con una pequeña intervención como la que hacemos nosotros, se recupera. Un niño, por ejemplo, con un labio leporino, que por su cultura es un niño maldito, cuando le operamos y le recuperas y esa dibujas una bonita sonrisa otra vez en su cara, pues es un niño que se integra otra vez en su sociedad y es maravilloso. Eso es lo que hacemos.
Claro, es que
cosas pequeñas.
Pero o sea, claro, son cosas pequeñas, pero que afectan directamente a la estabilidad de familias y a su economía, ¿no? A su futuro directamente.
Sí, sí, totalmente.
Cada paciente es una historia, pero a mí me gustaría que recordarais alguno de vuestros pacientes, si recordáis alguno con algún orgullo especial. Voy a empezar con vosotras, Natalia, Julia. No sé si en vuestra experiencia, en vuestro viaje allá a Turkana, en esa lista de pacientes a los que ayudasteis, ¿recordáis alguno con algún cariño especial o por algún motivo en especial?
Sí, sí, que se te quedan muchas veces pacientes o casos, pues por diferentes cosas, pero se te quedan dentro. Y sin ir más lejos, a lo mejor comentaría uno este año, de Echacará, que fue un niño en el que ves como de esa tristeza, de llorar, de sentir él que iba a perder su brazo, con curas poco a poco porque le había picado una serpiente, con curas día tras día, con comida, con un poco de nutrición, con mucho, mucho cariño, fue poco a poco recuperando esa sonrisa y es que parecía una transformación del primer día que entró a cómo salió, y gracias a que estuvimos ahí pudimos tratarle esa picadura, porque si no tenía 7 años y perdía el brazo.
Una enorme satisfacción, claro, con los más pequeños. Natalia, ¿tí?
Yo no destacaría ninguno, porque yo destacaría a todos los niños que vemos ahí, porque hay un montón de niños que están sufriendo, sé que tienen unas quemaduras impresionantes y nosotras que estamos ahí ayudando a curarles, es muy duro verles. Y también me impactan mucho las niñas que tienen mi edad y van a la consulta, que ya van por su segundo hijo, y a mí eso me impacta un montón.
Claro.
Y bueno, todos en general.
Carmen.
Pues hay muchísimas historias, pero bueno, yo me gusta siempre hablar de mi hijo, de nuestro hijo de africano, que se llama Jimmy, que es un niño real, que vino hace 5 o 6 años a la consulta con un gran tumor en la cara. En ese momento no nos dimos cuenta que era un niño que estaba solo. Entonces yo le dije a mi doctor, Steven, dile a la madre de este niño que este tumor en la cara nosotros no podemos tratarlo aquí. Y bueno, se fue. Y al año siguiente volvió un niño a la consulta con un tumor en la cara. Y ya le dije al traductor, digo, ¿y la madre de este niño? Bueno, al final resultó que era el mismo niño que el primer año, le habíamos dicho que no, pero como buen africano dijo, no pasa nada, el año que viene volveré. Con sus 6 añitos se volvió a plantar delante de nosotros en la consulta, ahí nos dimos cuenta, le sacamos de la calle porque era un niño que vivía en la calle, abandonado, y le llevamos a un lugar seguro. Y hemos estado 5 años sabiendo, intentando ver qué hacíamos con él. El niño iba al cole, comía y estaba seguro, pero seguía teniendo su tumor en la cara y él no quería seguir con eso. Al final, gracias a la generosidad, tengo que decir, de la Comunidad de Madrid y del gobierno, lo pudimos traer a España porque no teníamos otro remedio y lo operamos aquí en Madrid. Y bueno, ahora es un niño feliz, pasa las Navidades en casa con nosotros porque es un niño...
Eso te iba a decir, ¿cómo estaba ahora?
O sea, ahora está estudiando en Nairobi, es un mozalbete que está creciendo muy sanote allí. Y cuando viene a casa, pues está con nosotros, con la familia, es uno más, le encantan los churros y le encantan sus primos y fenomenal.
Oye, no te he llegado a preguntar, en fin, ¿cuántas intervenciones hacéis allí?
Bueno,
a hacer allí por campaña?
Depende del año, pero vamos, este año hemos estado haciendo unas 25 cirugías al día.
Que 25 cirugías al día.
Te aseguro que es mucho.
¿Cuánto? No, no.
Unas 230, 220 cirugías hemos hecho este año y hemos visto más de 600 pacientes en la consulta.
¿Y cuántas personas viajáis allí por campaña?
Pues mira, este año hemos ido 21 personas. Es que vamos no solo cirujanos generales, vamos cirujanos generales, traumatólogos, cirujanos maxilofaciales, ginecólogos, anestesistas, luego vienen los logistas y la persona, una persona que se encarga de comunicación también, y luego nuestros queridos estudiantes.
La medicina, lo decíamos, en la esencia de la cooperación, en muchos casos, llevamos mucho tiempo aquí demostrándolo, pero tenemos un ejemplo bien claro esta semana. Cirugía en Turkana, Premio Social, Fundación MAFRE. Carmen, Julia, Natalia, muchísimas gracias a las tres por acompañarme. Gracias por el regalo, porque nos han traído el libro del diario de una campaña de cirugía en Turkana. Lo vamos a ver y os deseamos larga vida para este proyecto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Pero es que este sábado, para celebrar el Día de África, hemos convocado a dos de los periodistas españoles que mejor conocen el continente, porque se lo han recorrido de arriba abajo y además nos han contado la vida allí. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
¿Con qué adjetivos definirías tú África?
Para mí es la maravilla. El futuro, la diversidad. Yo creo que África tiene vida para alimentar a todos el resto de continentes viejunos, ¿no? Sobre todo Europa y Norteamérica, que estamos ya en plena curva descendiente en muchos sentidos, incluso intelectualmente. Creo que África es esperanza y es futuro, ¿no?
Eso te iba a preguntar, si era el continente del futuro, como se decía por ahí.
Bueno, yo creo que es el presente ya, ¿no? Y ahora nuestro siguiente invitado lo vamos a ver, ¿no? África hoy en día representa ahora mismo los movimientos sociales más emergentes y más interesantes del mundo. Desde 2014 a la actualidad, más de 40 países africanos han vivido episodios de revueltas o movimientos sociales que han derrocado dictadores, echado gobiernos antidemocráticos, y esa juventud, desde la política, el activismo social, desde la música, desde la cultura, está iluminando, digamos, el continente, ¿no? Y yo creo que es la gran esperanza. Hay algunos agoreros que siempre hablan de África como el vivero de la emigración o el vivero de los conflictos, pero yo creo que es interesante que pongamos el foco en la otra África, en la mayoritaria.
El invitado al que hacía referencia es otro de los periodistas que mejor conoce el continente, de hecho está allí, está en Dakar. Pepe Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
¿qué tal?
Y felicidades porque acabas de ganar el primer premio Saliu Traoré de periodismo que entrega la agencia EFE y Casa África. Sé que es un premio muy especial para ti por la persona, sí, que le pone nombre, ¿no?
Sí, Saliu, que Nicolás también le conoció muy bien, ¿no? Era el corresponsal durante muchos años de la agencia EFE en Dakar y además un gran amigo, ¿no? Yo cuando dábamos nuestros primeros pasos por aquí, Saliu era para nosotros un referente, ¿no? Y cuando en 2011 decidí instalarme en Dakar, recuerdo de comerme un fantástico chebullén en su casa, un arroz con pescado, y escuchar sus consejos, ¿no? Era como un hermano mayor, ¿no? Y desgraciadamente el año pasado falleció víctima de un cáncer. Y bueno, y la agencia EFE y Casa de África pues han tenido esta feliz iniciativa, ¿no? De ponerle el nombre de un premio sobre periodismo en español sobre el continente, ¿no? Y bueno, yo contentísimo de haberlo ganado, ¿no?
El premio es por la serie de reportajes Crónicas Africanas. Son 47 reportajes sobre la cotidianidad de la vida en África. ¿Cómo es esa vida, Pepe?
Bueno, en realidad son 52 la serie. Lo que pasa es que el premio era sobre el año 2018 y solo entraron los que cayeron en ese año, ¿no? Bueno, la vida, te digo los 52 porque es un año en completo, ¿no? Empecé en febrero y acabé en febrero del año siguiente, ¿no? Hay de todo. Hay, como decía Nicolás, ¿no? Hay dinamismo, cultura, música, artes escénicas, literatura. Y luego, sobre todo, a mí me gusta mucho el tejido de lo cotidiano, ¿no? Que es un poco lo que he tratado de contar en esa serie. Pues desde la mujer que hace las brochetas en la esquina hasta el costurero, los medios de transporte, los taxis, el deporte, la gente que va a jugar al fútbol. Ahí, pues, aquí se vive mucho en la calle, ¿no? Y basta con poner el pie ahí para encontrarse con un montonazo de historias, ¿no? Y me parecía que era bonito, ¿no?, poder contar también esa otra realidad que, desgraciadamente, en los grandes medios, pues, muchas veces estamos con el foco puesto en la actualidad y se nos escapa, digamos, ese tejido, ¿no?, de la cotidianidad que gracias a esta serie he podido contar, ¿no?
De hecho, en las bases del premio, Pablo, se cuenta que precisamente en memoria de Saliu Traoré, de este corresponsal de EFE durante más de 3 décadas en Dakar, el jurado valoraría precisamente este foco del que está hablando Pepe, ¿no? El foco que se aleja de los aspectos problemáticos o negativos que contribuyen a afianzar el estereotipo negativo de los países africanos y que se valoraría especialmente, además de la calidad de los trabajos periodísticos, pues aquellos que contribuyan a una comunicación y al conocimiento de los pueblos africanos. Y en la serie de reportajes de Pepe ves eso, ¿no? Ves la preocupación por el tráfico. Hay una pieza estupenda de los atascos en Dakar con nombre y apellido de las víctimas de los atascos, cualquier problema parecido a los que tengamos en las ciudades españolas, gente que tiene interés por saber cuáles son los bares o los restaurantes de moda en Dakar, y Pepe cuenta algunos, como el de la estación de tren de Dakar, y que se sirven tapas a la española, o piezas casi más de interés para los jóvenes, como puede ser una pieza maravillosa de las Kardashian de Bamako, ¿no? De que me gustaría que Pepe la contara, porque es África es mucho más que guerra y conflicto, y lo de las Kardashian de Bamako lo representa, ¿no?
Pepe, cuéntanos.
Sí, son las hermanas Sora, 3 hermanas, que una de ellas emigró a Estados Unidos, pertenecen a la clase alta, ¿no?, en Mali, porque también en Mali, pese a la guerra, pese al conflicto, etcétera, pues también hay gente que tiene dinero, ¿no? Uh-huh. Y ellas pertenecen a esta clase, y la más mayor, pues, emigró a Estados Unidos y empezó con este mundo del Instagram y a grabar vídeos y demás, y entonces ya ponerse modelitos caros y tal. Y entonces sus hermanas se apuntaron también al carro y ellas se hacen llamar así, las Kardashian de Bamako, y tienen un montón de seguidores en Instagram y en las redes sociales, y son un auténtico fenómeno de masa. Y esto es una cosa que, claro, que es muy desconocida, ¿no?, fuera del continente, ¿no?
Oye, a mí me ha llamado la atención, Pepe, cuando nos comentabas, bueno, y Nico también, el enorme potencial que tiene África, no solo en la cuestión humana, sino también en la literatura, en las artes, en la música. ¿Pensáis que se le valora todo ese arte, todo ese potencial como se merece en el resto del mundo, especialmente aquí en Europa, ¿no?
Bueno, yo creo que Pepe ahora lo puede ampliar, porque Pepe es el que patea, vive, y eso se nota en la serie de reportaje magnífica premiada. Pero desde aquí, alguien que va y viene como yo, creo que seguimos anclados en los clichés y en los tópicos.
En los prejuicios.
En los prejuicios. Y gracias a la labor de Pepe, de un montón de compañeros que se están pateando el continente, cada vez hay más periodistas españoles en África, poco a poco estamos intentando derribar esa mirada, ¿no? Yo creo que hoy un jurado compuesto por Fernando Garé, el director de la agencia EFE, por Felipe Sahagún, por María Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado y la ONG Mujer por África, o por el director de comunicación de Casa África, Joan Tusell, que hoy premien un trabajo de lo cotidiano y de las historias diferentes de África, dice mucho del cambio de paradigma. Yo creo que por fin, poco a poco, nos va a costar mucho, estamos cambiando la mirada sobre África, ¿no? Y podríamos hablar de 40.000 ejemplos, ¿no? Pero Pepe, que vive ahí, te puede dar con mucho más fe ese cambio de perspectiva.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Pero también es verdad que creo que hay que recordar que queda mucho camino todavía, sí, por recorrer, ¿no? Que todavía, efectivamente, yo creo que hay autores, hay creación africana que no está suficiente valorada más allá del continente, ¿no? A veces cuesta trabajo, ¿no?, que se hable de festivales de arte, de fotografía, de todo el potencial que África está demostrando todos los años, cada vez más, y que sin embargo les cuesta encontrar acomodo, digamos, en los espacios de debate o incluso en la filosofía, ¿no? Hay en este momento hay pensadores, autores, filósofos que están produciendo, digamos, una nueva manera también de entender la realidad con el norte o con Occidente, ¿no? y ellos mismos lo denuncian, ¿no? Lo plantean, que sigue habiendo pues una mirada dominante, que es la mirada pues la del estereotipo, la mirada de arriba hacia abajo. Y eso es verdad que se están produciendo cambios, afortunadamente, ¿no? Cada vez más, pero aún tenemos que recorrer mucho camino.
Queda muchísimo, pero por ejemplo, si preguntamos ahora a cualquiera dónde se hizo el primer trasplante de corazón del mundo, nadie pensaría en África, fue en Sudáfrica. O si pensamos que uno de los primeros países del mundo en instalar el sistema de reparto de medicamentos a través de drones está siendo Ghana, en África, tampoco lo pensarías, ¿no? Y yo creo que por eso es necesario que haya cronistas y reporteros como Pepe instalados y que rompan el tópico, y hoy lo decíamos, Pepe rompe el tópico del corresponsal instalado en la capital y que no se mueve, ¿no? Muchas veces ese tópico negativo que creemos que los corresponsales se van acomodando, se quedan en las capitales. Pepe en esta serie de reportajes se ha pateado una decena de países en esas crónicas estupendas y demuestra que se puede contar África desde muchos puntos de vista, ¿no?
Yo creo que por todo esto estaba más que justificado que estuviéramos hoy aquí. Nico, Pepe, os seguimos leyendo, seguimos de cerca este periodismo que, como decíais, está rompiendo moldes, está cambiando el paradigma, nuestra visión sobre África. Y teníamos la excusa perfecta para hablar de ello, no solo porque hoy es el Día de África, sino también por ese premio Saliu Traoré que ha recibido Pepe. Pepe, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo
bien fuerte desde España, Nico.
Adiós. Un placer.
Mundo Express.
Vamos a ir terminando, pero antes otros temas de actualidad. El primero debe de ser de nuevo el movimiento Friday for Future, que ha vuelto a tomar las calles de 1.500 ciudades de todo el mundo, también en España de la Molina.
En las calles de Madrid hoy ha vuelto a escucharse esto.
Ni un grado más, ni una especie menos, ni un grado más, ni una especie menos.
Varios cientos de jóvenes han participado en esa manifestación. La mayoría no superaba los 20 años, aunque también había algunos bastante más jóvenes con sus padres, como Matilda, de 8 años, de origen australiano, que con una pancarta casi más grande que ella pedía medidas contra el calentamiento del planeta.
Estoy aquí para que el gobierno nos escuche, porque estamos haciendo cambio climático. El cambio climático es como un virus. Hace la planeta que se ponga enfermo.
La marcha ha terminado frente al Congreso, donde han leído un manifiesto para reclamar a los políticos que actúen ya.
Que los nuevos gobiernos declaren el estado de emergencia climática en el Estado español y lo exijan en la Unión Europea.
Esta segunda huelga por el clima se ha hecho coincidir con la víspera de las elecciones en Europa para tratar precisamente de que se tenga en cuenta en las elecciones del domingo, aunque hay protestas convocadas en más de 100 países.
Y al hilo de esto, una petición de la ONG Alianza por la Solidaridad con Destino a Europa, ya que mañana elegimos a sus representantes. Dice esta organización que más de la mitad de las grandes empresas europeas están inmersas en conflictos de medio ambiente. Rosa Tristán es portavoz de Alianza.
Que es fundamental que la Unión Europea apoye sin ningún tipo de fisuras el Tratado Internacional Vinculante como un instrumento para obligar a las transnacionales a respetar los derechos humanos y ambientales en todo el mundo, que ahora mismo se está negociando en Naciones Unidas y en el que la posición de la Unión Europea, de la Comisión Europea, no está siendo lo suficientemente, consideramos desde la organización, a favor de este tratado.
Vamos ahora al sur. Nuestra compañera Sonia Moreno ha visitado las obras de construcción de la nueva valla de Marruecos en la frontera de Ceuta y Melilla. Y esto es lo que ha visto. Sonia, adelante.
La nueva valla que construye Marruecos, paralela a las que ya existen en la frontera con Ceuta, es una realidad, aunque el ministro de Interior español, Grande Marlaska, lo haya negado varias veces en lo que llevamos de año. Esto decía en una entrevista a la SER en Rabat con motivo de la visita de los reyes españoles.
Ya lo dijimos, que era mentira, y siempre en la cooperación y coordinación absoluta. La frontera de Marruecos y de España es una frontera de los dos países.
La alambrada marroquí mide alrededor de 2 metros, está compuesta por 2 concertinas superpuestas y es una medida de contención que permite reaccionar a la Guardia Civil en la frontera española y actuar en los 7 minutos que necesitan las patrullas para reaccionar ante un salto a la valla. El director de Migración y Vigilancia de Fronteras en el Ministerio de Interior marroquí, Khalid Zerwali, daba más detalles en una entrevista a la SER. En cuanto a este pequeño cierre, nosotros teníamos un proyecto ambicioso de reforzamiento de nuestros dispositivos en el Mediterráneo sobre 1.000 kilómetros. Es un análisis que se inició en 2016. Habíamos identificado algunas mejoras y estamos incorporándolas, pero antes de recibir la donación europea. Alrededor de la nueva valla se han creado no solo garitas de control, sino también pequeños cuartelillos para la Gendarmería Real. El paso ya está abierto en lo alto de la montaña, a unos metros de la actual, y solo queda terminar la parte del barrio de Benzú.
Y terminamos en Siria, donde las organizaciones de derechos humanos del país denuncian la violación de los acuerdos de reconciliación por parte del régimen de Bashar al-Assad. Corresponsal Oriol Andrés.
Los servicios de inteligencia de Bashar al-Assad estarían arrestando y acosando figuras opositoras, activistas de medios y trabajadores humanitarios en regiones como Daraa o Ghuta Oriental. Así lo vienen denunciando activistas y medios opositores desde hace meses, y ahora Human Rights Watch ha podido documentar al menos 11 casos de detenciones y desapariciones arbitrarias, cifra que grupos locales se elevan a centenares. Todos los arrestados habrían firmado pactos de no agresión con el gobierno, en unos acuerdos que fueron apadrinados en muchos casos por Rusia. Una muestra, asegura la Organización de Derechos Humanos, de lo vacías que son las promesas del régimen cuando se refiere a retorno, reformas o reconciliación.
Hasta aquí hemos llegado por este sábado. Ya sabéis que seguimos el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter, somos @puntodefuga, y también en el podcast de nuestra web, para que escuchéis el programa cuando y donde queráis y también lo compartáis con vuestros contactos. Y mañana a votar, no se olviden. Nos escuchamos el sábado que viene. Adiós.
Some demons, some people hiding from the sun. Sending my message to everyone, losing control. Better not stop till I get home. Sentimental flowers don't grow. Gotta live through tidal waves and perishes and biblical floods. I got the Greek green love and the streets in my blood. I